Esta va a ser la Navidad de los Barton. Llevé a los niños a Nueva York a ver un show.
Suena maravilloso.
Y de pronto, trataron de asesinarnos.
Es bastante malo si lo piensas.
No me digas, vas a necesitar otro día.
¿O dos? No es cierto. Las cosas se han complicado. Debiste llamar a más gente. ¡Qué bien!
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, nuestro último episodio del 2021, para averiguar si Marvel le dio en el blanco con la serie de Hawkeye, con la presentación del personaje de Kate Bishop y otros detallitos por ahí que estaban escondidos. Si nos gustó la serie, no nos gustó, qué encontramos, qué va a significar para el futuro de Marvel, todo eso lo vamos a conversar junto al lado oscuro de la Fuerza Geek. Bobcito, ¿cómo vamos?
Carlitos, me has flechado con la nostalgia siendo el último capítulo del año. Aquí Kate Bishop me metió un flechazo en el corazón. Ya siento que faltan 5 para las 12. El año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
Faltan 5 para las 12. El año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
Esto ya se acabó, Dios mío, este año se fue volando. Y como usted lo dice, Carlitos, el último capítulo de este 2021, muy contentos. Y a toda la banda que nos escucha en diferentes partes de la galaxia y que están algunos en unos lugares seguramente de mucho confort, cerrando este año y bueno, dándole el inicio al 2022. A los que nos escuchan desde la maldita playa, qué envidia tan tremenda estando aquí en Bogotá. Los que nos escuchan en una finca también, qué delicia a todos en estas líneas temporales y a los que siguen trabajando también. Así que Carlitos, preparados a hablar de esta serie, ya se terminó, digamos, en Disney y vamos a hablar con spoilers y referencias, daticos como siempre, cositas que esta serie nos dejó y aquí estamos listos para hablar en la banda del cómic.
Nada más entretenido que un podcast para acompañarlo a uno por ahí en vacaciones. Así que un saludo, como dijo Bobcito, para todos los que nos están escuchando mientras descansan. Y un saludo también para los que están trabajando, como dijo también Bobcito. Tengo que confesar una cosa y es que a mí la serie de Hawkeye como que no me llamaba la atención. Pero en el momento en que salió el primer tráiler y se notó que iba a tener este toque navideño, desde ese momento ya comenzaba a cambiar mi opinión sobre la serie porque me gusta mucho lo que hace Marvel o lo que hizo Marvel este año, que se estrenaron las series, y es que realmente está probando distintos géneros. Sí, hay cosas como de la fórmula Marvel, como dicen algunos, que siempre van a estar ahí, pero tuvimos una mezcla muy interesante, por ejemplo, con la, digámoslo, tragicomedia de Wanda, como por ejemplo una serie más de acción como lo fue la de Falcon, luego tuvimos este experimento muy interesante de Loki y ha sido muy chévere eso, y esta serie viene con su propio estilo a dejar una huella, me parece a mí, no sé si a usted le gustó.
Venga, que usted arrancó con una cosa que yo quería más bien cerrar, pero me gusta que pongamos la carne en el asador. ¿Cómo quedó ese listado suyo de series de Marvel? Estas últimas que salieron de Wanda acá. ¿Cómo quedó ese listado incluyendo What If y todo eso, Carlitos? Carne en el asador. Recuerda que estamos en asados, fin de año. De una vez, eche eso de una vez hacia asador.
Bobcito sabe que odio los rankings y lo primero que me pone a hacer. yo diría que WandaVision para mí está en el puesto número 1. Dejaría en el puesto número 2 a Loki y en el puesto número 3 a Hawkeye.
Ah, bueno. Vea que empezamos interesante. Porque el hecho de que usted ponga Hawkeye de tercero en su top significa que pues fue para usted una buena serie. Mi top está, yo lo podría poner así, Loki. Yo podría poner a Wanda de segundo. Podría poner a Falcon de tercero por mi amor al Cap. Podría poner a Ojo de Halcón aquí de cuarto. Y terminaría con What If.
Es decir, que a mi pregunta no le gustó tanto Hawkeye o las otras fueron mejores.
Yo creo que las otras fueron de mucho más nivel, sin desmeritar a Ojo de Halcón. Pero sí me parece que intentaron meterle como rellenos y ahí como a ver si inflaban un poquito la historia. Y creo que la escena post-créditos es un indicador de que la serie ni qué, o sea... No, o sea, me parece que ahí está bien lo del musical, pero tal vez dos escenas post-créditos, entonces si no querían quemar ahí el musical o darle bulla a eso, porque que seguramente van a vender ese musical como locos en Estados Unidos, van a hacer ese montaje o lo que sea, yo no sé qué van a hacer con eso, pero sí la segunda debió haber conectado con algo, porque hay de dónde conectar, o sea, vamos a tener supuestamente una serie de Maya, entonces pues hubiera sido interesante un avancecito ahí de eso. No sé, entonces me parece que la serie, es más, K-Vision, ¿qué? O sea, yo creo que también hay mucho que contar, entonces así sea que no sea para una segunda temporada, pero sí como algo de ella recibir, no sé, me parece que ahí es donde la serie creo que le falta, a mí me parece que fue un golpe también a la nostalgia, muchas referencias a los Avengers, a las películas, a los personajes... inevitablemente a Natasha, o sea, todo el tiempo Natasha, o sea, era como supéralo viejo, supéralo, ¿no? El Natasha, hasta el último capítulo era Natasha, entonces uno era como que ya, era, no sé si le pasó lo mismo de Tony, ¿no? Como que uno es como que ya, Tony murió, soltemos a Tony, no sé, ¿se acuerda que una vez lo hablamos cuando pasaba lo de Spider-Man y que después, hasta en la última película como otra vez Tony, o sea, como que la gente dice ya, soltémosla, dejémosla ir. Pero bueno, sabemos que era su mejor amiga y pues obviamente apareció. Hasta Yelena me pareció floja. O sea, ella había quedado en un punto muy interesante en Black Widow, pero aquí me pareció un personaje flojo. No quedé con el hype elevado con Yelena. No quedé con el hype elevado de Maya. O sea, a mí no me dan ganas de ver una serie de Maya. O sea, la serie no nos permitió explorar a ese personaje a un punto que dijéramos... Oiga, qué bacano. Cuando yo me enteré que iba a haber una serie de Maya, yo dije, ¿en serio? O sea, no era como, uy, yo quiero ver el desarrollo de Maya, ¿no? Maya, la abeja Maya.
La destrozó Opsito. Bueno, va a estar polémico el episodio porque entonces yo voy a defender muchas de las cosas que mencionó Opsito. Arrancaría por decir que la serie, digamos, tiene un concepto detrás que es qué es ser un héroe y qué significa ser un héroe y qué consecuencias tiene ser un héroe. Tal vez sí es cierto que Natasha está todo el tiempo en la serie, pero siento que no lo habíamos visto desde un Clint como lo vemos en esta serie, que me parece que el tono del personaje es buenísimo porque es un personaje que ya está muy cascado, que está sufriendo las consecuencias tanto físicas como psicológicas de haber sido un arma, como lo dijo él. Me gustó mucho, por ejemplo, lo de los problemas que tiene de audición, de estar cargando las consecuencias de haberse convertido en Ronin. Entonces digamos que no sentí forzado que estuvieran digamos hablando de Natasha, porque él necesitaba ese duelo, así como un poco Wanda necesitaba su duelo en WandaVision. Bueno, aquí Clint lo necesitaba, y de agregado tenemos a Kate Bishop, que le ayuda a pasar ese duelo y le ayuda a entender muchas otras cosas sobre lo que es ser un héroe. Me gustó mucho también que la serie se burla de que Hawkeye es el Avenger menos querido. Lo hace a través del personaje de Kate Bishop diciéndole como a ti te faltó fue marketing, y eso me gustó mucho, la verdad. Yo siento que la serie no es ambiciosa en el sentido de vamos a marcar un antes y después, sino se encarga de contar su propia historia y de dejar parados a unos personajes que por lo menos a mí me gustó mucho Kate Bishop, tengo muchas ganas de verlo. Y si usted me pregunta ahorita, y le voy a tirar esa pregunta antes de seguir hablando, es... Piense en estos Vengadores, ¿usted iría a ver una película? Claro que iría a verla, pero ¿le gustaría ir a verla una película que tenga a Kate Bishop, que tenga a Wanda, que tenga a Falcon, que tenga de pronto algún John Avenger? O sea, con la conformación que se está haciendo ahora, ¿iría a ver una película de esas o todavía no tiene mucho hype?
No, todavía no hay mucho hype. O sea, seamos realistas, porque nosotros que leemos cómics y consumimos, pues sabemos lo que se viene ahí, ¿no? Los New Avengers y todo eso, también con La Fontaine, y John Walker, y también Yelena. O sea, ahí hay, uno sabe desde los cómics que ahí van a desarrollarse en unas historias y uno espera que se den unas historias. Y por eso tal vez el hype, pero que uno diga, vuelvo y digo, es más, uno en los cómics sabe de Maya, ¿no? Y uno dice, ok, severo personaje, ahí está involucrado Daredevil, ahí hay un montón de cosas también con Kingpin desde los cómics, pero porque uno lo sabe, pero no hay un hype elevado desde la naturaleza orgánica de la serie que usted diga, ah, pues, pucha, es que estoy que me... Obviamente no al nivel de Spider-Man, porque pues eso ya estamos hablando de otros personajes ya a otros niveles, pero sí me parece que le falta y uno no tiene esas ganas y como esa seducción de ir a ver un poco más. Seducción que sí sentí cuando terminó Black Widow, cuando yo dije, Yelena, wow, uy, qué interesante ese personaje, pero ya lo vi acá y se me cayó. Entonces no sé. Ganas de ver Daredevil.
I beat a whole lot of enemies. Tracksuit Mafia. Even a Black Widow.
That doesn't sound good.
This holiday season.
Tell the boss Christmas came early.
Hawkeye is on everyone's list.
Yo creo que mire que ahora que hablábamos de Yelena, que era otra cosa que le quería responder. A ver, lo que pasa es que Yelena, al tener esa evolución al final de Black Widow, me parece que queda, digamos, en la mesa, es que ella sigue siendo pues una niña, entre comillas, ¿sí? Pese a todo lo que ha vivido, tiene todavía como una vida que no ha descubierto, incluso cuando le agradece a Kate como gracias por la charla entre amigas. Y yo creo que ese va a ser el tono del personaje. Ya no vamos a ver a una viuda negra como sin sentimientos y brutal, sino ya vamos a ver a este personaje que es mucho más pensante y que tiene también toda esa inocencia de haber perdido su infancia. A mí me parece que estuvo chévere esa, digamos, esa química que tenían entre ellos. Tal vez que a ella le dieran como la carga de ser el personaje como gracioso, eso puede que no haya salido tan bien, como dice Bobcito, pero yo creo que el personaje de Yelena sí va a tener ese tono, y cuando no le toque echarse encima, digamos, la responsabilidad de ser la graciosa, va a brillar aún más, porque sí tiene esos comentarios graciosos entre Kate y Yelena.
Sí, sí, usted creo que dio en el clavo ahí con eso, y varias cositas ahí de lo que usted ha mencionado. Es que, bueno, primero es que esta es la primera serie de un Vengador, Vengador, ¿no? De esos que veníamos de esa primera fase de Marvel. Eso me parece interesante. Creo que ahí tengo que apuntar además que me gustó que se le dio el lugar y la reivindicación que ese personaje merecía. Lo mismo que pasó con Black Widow. Lo que pasa es que allá se le dio tarde, se le dio una película, se le dio así como... Y no tuvo ese resultado. Me parece que entre Black Widow, la reivindicación que le dieron a ella y a Clint, yo me quedo más con la serie de Hawkeye. Me parece que quedó mejor reivindicada, me parece que le dieron su lugar, su momento para que brillara, para que nos mostrara cosas que no sabíamos del personaje. Es que usted mismo lo dice al inicio, casi no sabíamos de él, fue el que menos brilló, casi no nos mostraron cosas de su vida. Tal vez lo de la familia nos conectó mucho, como las hijas. Y ese tipo de cosas. A propósito, la hija, volvemos ahí a la referencia que hicimos en su momento, y es que es la hija de Joe Russo, ¿no? La que aparece en el teatro con él, y bueno, la hija, pues obviamente en la serie de Clint. Entonces,
una cosita ahí, yo también me quedo con Hawkeye toda la vida, o sea, a mí realmente Black Widow no me gustó casi, no la volví a ver, pero tengo mal recuerdo de la película. Hawkeye a mí realmente me gustó y siento que a la final la serie justifica por qué él sobrevivió y no ella, para bien y para mal, es decir, no solamente por este tema de que fue mejor la serie que la película, sino que a la final cuando Clint le dice a Yelena como ella sabía que iba a hacer el sacrificio y los dos sabemos que nadie la iba a poder detener, y es ¿qué hago ahora con la vida que ella me dio? Y me parece que la serie responde bien a esa pregunta. Tiene una química fantástica con Kate Bishop y está ese rol de papá con Kate Bishop. Y mire que el humor entre ellos dos para mí sí funciona, pero lo dejo que termine la idea que estaba haciendo.
Sí, sí, sí. Digamos es que, bueno, ahí vamos desarrollando cositas. Hay como para irle dando checklist a lo que hemos ido, digamos, conversando. Ahora que usted mencionaba, Carlitos, de la sordera de él, pues eso también es interesante, y yendo a esa referencia de los cómics, pues hay un personaje que lastimosamente no desarrollaron, y es el clown, que en los cómics, pues él fue quien a través de sus mismas flechas le apuñaló en la oreja, y él quedó pues obviamente con esa falencia en el oído. Aquí pues obviamente lo desarrollan distinto, pero ese personaje era el que se enfrentó a Maya, ¿no? Ese actor que se llama Fra Fricas, lastimosamente pues él murió, pero sí era un personaje que hubiese sido interesante verlo ahí. Y bueno, hay como la referencia, digamos, a eso del oído, que aquí pues lo desarrollaron distinto, pero también eso es esos traumas también de pelear y pelear. Tanto que él se lo dijo, y creo que eso es lo valiente también y lo que me gusta, tal vez por eso me gusta también Batman, y es porque es un personaje común y corriente, de carne y hueso, que le da dolor. Me gustó mucho ese tema cuando empiezan a curarse las heridas. O sea, sí me entiendo, o sea, como de verdad, si usted tuviera un tipo de pelea como esa, pues obviamente, por ejemplo, hasta los villanos, Carlitos, no, es imposible que a esta serie le hubieran metido un villano con poderes mágicos, con hechizos y con cosas, porque Hawkeye que hubiera con sus flechas podido hacer ahí, ¿no? O sea, tenía que ser unos villanos también muy, muy a la par, muy humanos, pues para poder que la serie tuviera más coherencia con los poderes que tiene el mismo personaje. Aunque como ya lo referenciamos y lo sabemos todos, pues él se enfrentó millones de veces a cosas súper extraterrestres, como pasó también en los Avengers. Entonces, pues, pero sí creo que valga la pena ahí hacer ese comentario. Oiga, y le dejo la pregunta, ¿qué tal le pareció Jack Duquesne, que también es una referencia a los cómics?
Le iba a decir antes que estaba mencionando mucho el tema de los cómics, que para los que estén interesados en ir a explorar en las viñetas esta historia de Hawkeye y Kate Bishop, pues la serie está bastante, bastante inspirada en unos cómics que salieron en 2012. El guion es de Matt Fraction y el dibujo es de David Aya. Entonces, si quieren ir a mirarlo, es buenísimo. De hecho, me da pie para decir que para mí esta serie tiene los mejores créditos de todas las que salieron en el año. Es hermoso cómo homenajean justamente a este cómic, a estos cómics, y es muy lindo. Realmente me quedaba fascinado viendo siempre hasta el final los créditos, porque me gustaba mucho cómo manejaron toda la paleta de cómic en esos créditos.
Total, total, Carlitos. Y Jack Duquesne, entonces, ¿qué le pareció esa espada? Al final como que pudimos sí ver que hay como medio un desarrollo, pero pues obviamente en los cómics él fue como el mentor de Hawkeye. Aquí nada que ver con eso. Pero ¿será que lo vamos a poder ver a futuro? ¿Usted qué cree ahí?
Oiga, yo la verdad tengo que confesar que no tenía la menor idea de que el personaje existía en los cómics. Inicialmente la serie me hace creer que él va a ser el villano, y realmente termina siendo es como víctima de toda esta trama de la mafia. Me pareció bien, es un actor que particularmente lo había visto en Better Call Saul, donde hace un personaje tremendo, en un Salamanca, y me gustó verlo acá. Pensé que iba a tener como el mismo tono de ay, el villano que es simpático y gracioso, pero aquí la verdad termina siendo un poquito diferente el personaje.
Oiga, y ahí dejo la pregunta, solamente sobre la mesa. Hemos visto últimamente muchas espadas en Marvel. Acabamos de ver la de este señor Duquesne, Blade, Black Knight y la espada del Rey Arturo, que por ahí también la vimos, pero hay muchas espadas, ¿no? Eso me parece que es bien particular, esta nueva fase que entra como de los poderes, otra vez volvemos a las espadas, ¿no?
¿Sabe que yo creo que el personaje de Jack va a quedar más, es como, no sé, como un guiño, como una referencia chistosa? En algún momento van a utilizarlo para que sea gracioso, pero por el nivel de villanos que se vienen, no creo que realmente tenga como un papel importante, pero pues veremos qué sucede. Porque hablando de villanos, si quiere Bobcito, acerquémonos a ese tema, pues terminamos teniendo a Kingpin. Y yo tengo que decir que me gustó mucho ese pequeño upgrade, esa pequeña mejora que le hicieron a Kingpin, porque se ve mucho más brutal, digamos, en el episodio final, cuando arranca la puerta del carro, cuando, digamos, Kate le lanza flechas y realmente que no le pasa nada, sobrevive a la explosión, le da una paliza a Kate al comienzo. Me gustó mucho eso. Se nota que pues Vincent D'Onofrio ama hacer ese personaje. Y aquí que lo volvieran más poderoso, me gustó.
Sí. Eso me parece que es chévere, pero sabe que me queda la pregunta al final, que creo que a todos nos quedó la misma, y es, ¿murió? O sea, ¿lo mató Maya? Porque Maya ya sabemos que no va a morir, pero pues obviamente traer a un personaje de esos pues para matarlo ahí me parece que no. O sea, obviamente uno deduce que no, porque pues para eso no lo van a traer, para un capítulo y que lo maten, pero
no.
Queda ahí como obviamente esa duda, obviamente. Y todos dicen, hasta no ver el cadáver, pues no está comprobado, pero pues en Avengers ya han muerto y los han vuelto a traer.
Dos cositas ahí. La primera, la que usted dice, obviamente no lo iban a traer para matarlo en dos episodios. Y la segunda es que cuando ocurrió esto, todo el mundo recordó una referencia a los cómics en la que Echo o Maya le dispara y lo que pasa es que Kingpin queda ciego. Entonces vamos a ver si va por ahí la trama, si realmente vamos a tener a un Kingpin ciego por un tiempo o qué va a suceder. Pero sí, me gustó y siento que, aquí ya un poquito especulando, siento que el final del Hombre Araña, siendo un personaje solo ya, y teniendo ya en el panorama también a Daredevil, pues sería muy interesante que en algún momento pudieran desarrollar una historia mucho más chiquita, más centrada en Nueva York, en la que Daredevil y Spider-Man tuvieran que enfrentar a Kingpin. Eso estaría bueno.
Oiga, y una referencia también de esas camisas que estaba usando Kingpin, mucho más apegado al cómic. Hay hasta un cómic, una portada con una camisa así de esas playeras.
La guayabera.
Y ahí lo interesante, Carlitos, es que este personaje, que ahí eso es lo que quiero que hablemos un momentito de él, y es que ahora lo viste mucho más apegado a los cómics, tiene hasta su bastón. En la serie, digamos, de Daredevil no tenía tan bien, como tan marcado eso. Y lo que yo entiendo es que si es este mismo Kingpin, o sea, traen al mismo personaje, pero si es un reinicio del personaje. O sea, no creo que sea el mismo personaje con el mismo recuerdo de, ah, yo me enfrenté a... No sé, yo no creo. Yo creo que si están haciendo una especie de reinicio. Ahora,
¿será?
Recordemos que él, no sé si también se mencionó en algún momento que él había perdido parte como de sus poderes por el blip, ¿no? De Thanos. No sé.
Y yo no sé si realmente lo vayan a reiniciar. Es que me parece complicado como volver a crear la atmósfera para que se encuentre con Matt después del pasado que ya tuvieron. No sé, sabe que no sé. Por ahí estuve leyendo entrevistas de Vincent D'Onofrio que decía que él lo había interpretado tal cual como lo había hecho en Daredevil. Así que yo, digamos, ya una opinión mía, me gustaría que fuera continuación del personaje. Igual Daredevil, que fuera también ya un Matt Murdock que lleva tiempo como Daredevil.
Entonces ahí, es que eso es lo que sería raro, porque si por ejemplo a futuro, sin querernos salir de la serie de Hawkeye, pero a futuro si por ejemplo vemos a Matt ya en su universo con una serie o digamos en su atmósfera y vemos a otro Foggy, por ejemplo, diferente al que tenía, o vemos, no sé, es que va a ser raro, o sea, nos pongan ahí a otro personaje al lado de él ya distinto, entonces se va a sentir extrañísimo, o sea, yo no sé.
Yo me le aguanto que fuera de Daredevil sean diferentes si Marvel quiere, o sea, no sé, quiero cambiar a Jessica Jones, bueno, es distinto, pero ya dentro, o sea, ya al haber hecho canon a estos dos personajes, me parece que tendrían que respetar tanto a Foggy como a Karen, por ejemplo.
Ah, exacto, sí. No, o sea, yo digo los otros personajes de los Defenders, pues bueno.
Si los quieren cambiar,
me refiero al universo de Matt, o sea, a su familia,
no,
su universo.
Tiene que ser.
Elektra, tiene que ser. O sea, tendría que ser los mismos. O sea, si no, se va a sentir raro. Se va a sentir extremadamente raro. O sea, como que llegue otro Foggy. Hola, Foggy, que fue lo que pasó en Matrix, en la última, cuando Morfeo. Y es otro Morfeo y se inventan ahí porque ya es otro, pero entonces uno se siente raro, uno se siente, es como si nos hubieran cambiado a Trinity, uno se siente raro, pero bueno, es la misma Trinity. Pero el caso es que para volver otra vez a Hawkeye, me parece, Carlitos, que eso es uno de los fuertes de la serie, el haber amarrado a Kingpin, y lo mencionamos en la reacción de Spider-Man en su momento, y era que esa misma semana que salió Spider-Man y que todos vimos a Daredevil en la película, pues obviamente salió Kingpin en la serie, entonces se conectó muy bien y ahí aplaudían mucho a Kevin Feige por tener esa mentalidad siempre de conectar absolutamente todo y de ser como muy preciso, porque, o sea, vuelvo y soy redundante, precisamente sale esa semana y pues todo se conecta y esto es como, oiga, todo está aquí interconectado, señores. Esto me parece que es interesante.
Sí, todo lo tenían planeado. Realmente Marvel en eso es muy estratégico y lo hace bastante bien. Vamos a ver qué otros personajes de ese universo de Netflix o que inició en Netflix pues vuelven a entrar al universo cinematográfico de Marvel. ¿Sabe que ahora incluso
Jessica Jones?
¿Sabe que incluso con esto del multiverso, una cosita, Bob, uno hasta por qué no podría llegar a pasar en algún momento que Ben Affleck, Daredevil, se conozca con Charlie? Podría pasar, es decir, ya todo puede pasar.
Sí, sí, ese Daredevil puede también. Sí, obviamente es parte. Es como lo que hicieron también en DC con Flash. O sea, traen a un Batman de Michael Keaton de hace un montón de tiempo que uno no pensaba que lo iban a traer. Y eso también abre la posibilidad para Val Kilmer y todos los que han interpretado ahí al personaje. Entonces, pues sí, sí, es posible, Carlitos. Es posible que ese Ben Affleck en algún momento, si lo quieran usar, lo pueden usar porque está el multiverso.
Bobcito, usted me iba a decir algo de Jessica Jones y yo lo interrumpí.
Jessica Jones sí está confirmada que es otra que va a volver con su personaje, o sea, la que estaba en Netflix. Y de ahí para allá también, pues no se sabe, pero estoy casi seguro que de ella sí está confirmado que es la otra que va a volver dentro de los Defenders. Ya el resto sí no tengo confirmación de eso. Kevin Feige, pues en ese almuerzo que tuvimos no me echó pues mayores chismes, pero pues me comentó esas cositas, ahí les echo ese dato.
Bobcito, de regreso a esta navideña Nueva York, déjeme comentar un par de cosas ya a nivel técnico. En lo audiovisual me gustó mucho también cómo lo manejaron, digamos, desde el primer episodio. No sé, me acuerdo mucho, por ejemplo, ahorita planitos entre las botellas, cuando Kate estaba espiando ahí en esta especie de, digamos, de subasta ilegal. Hay un plano secuencia que ahí hay una cosa que sí, pues, o sea, es decir, entiendo por qué los estudios lo hacen, pero me molesta que lo hagan, y es esa escena del carro cuando ellos están en la persecución y ella comienza a utilizar las flechas de Clint. Pues ya la habían sacado como parte de las promociones de la serie. Realmente un desperdicio, porque es una gran escena, secuencia que hacen redondeando, digamos, dándole vueltas todo el tiempo a la cámara. Me hubiera gustado verla por primera vez ya como tal en la serie y no que la hubieran spoileado antes. Esas cosas que pasan para hacerle promoción a la serie. Pero me gustó mucho. El episodio final también tiene grandes secuencias. Hay un plano muy Avengers de ellos dos cuando empieza a girar la cámara sobre ellos y ellos están disparando las flechas, ambos ya con los trajes. Muy bien, a mí realmente la serie me gustó.
Sí, y hay una crítica que se le han hecho harto y le han dado palo a esa escena de él montado en ese árbol de Navidad, un montón de tiempo él ahí colgado. Eso, bueno, son cosas como que uno... No, pero bueno, en fin, no me quería detener en eso, pero sí le quería preguntar por Ronnie, ya que está hablando de esa subasta, y pues al final vemos que él quema el traje. ¿Pero usted cree que no vamos a volver a ver a Ronin en Marvel? O sea, ¿cree que fue el fin del personaje?
Sí, yo creo que sí, porque además, no solo por el traje, sino a nivel trama, ya agotaron un poco lo que se podía contar, no sobre Ronin, sino sobre lo que generó haber creado a Ronin. Entonces, ya me parece que, por ejemplo, otra manera de traerlo, ¿cuál sería? Que alguien se hiciera pasar por Ronin y regresara, pero esa trama ya está un poco acá. Entonces me parece que no funcionaría.
Pero recordemos que varios personajes se han puesto a Ronnie pues el traje, ¿no? No solamente, digamos, Clint. Y una de ellas es Maya. Precisamente una de las... Es más, creo que fue antes del mismo Clint. Si no estoy mal y mis datos no me fallan. Pero podría ser ahora que se va a desarrollar esa serie que pues ella vuelva y coja el manto. Estoy aquí especulando simplemente sobre algo que está basado en los cómics, pero obviamente puede que no pase y sea el cierre del personaje.
¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que le comentaba antes, que es decir, Clint entra en el juego de esta serie porque ve a Kate Bishop disfrazada, bueno, con el traje de Ronin. Entonces, volver a utilizar ese recurso sería extraño. O sea, que Maya aparezca como Ronin sería como repetir un poco. Por eso siento que a nivel trama se agotó y no creería que volviera a aparecer. Y además, hay una cosa que es muy importante y lo hablamos también con Spider-Man, y es las películas de superhéroes tienen fórmulas, pero sí, lo que sí creo que tiene que pasar siempre es que las cosas tengan relevancia. Es decir, si Spider-Man se quedó solo, pues que veamos ahora las consecuencias de eso, no que en la próxima película ya salga otra vez con todos los Avengers. ¿Y por qué digo esto? Para conectarlo con Hawkeye. Si hubo este ritual de quemar el traje y de hacer una serie para cerrar ese episodio en la vida de Clint, pues que tenga peso, porque si a la siguiente ya vuelve a aparecer Ronin, pues entonces la serie fue para nada.
Tiene razón, pero todo puede pasar en Marvel. Y bueno, quería también comentarle sobre lo de los juegos de rol, que fue muy importante, ¿no? O sea, durante la serie se la jugaron, al final hasta tuvo sus aliados ahí. Raro, pues, que miembros de la policía, bueno, eso estuvo como un poco raro, pero no sé, a mí, yo no me he identificado mucho con los juegos de rol. Me imagino que habrá gente de la banda que disfruta mucho de estos espacios, pero en lo personal a mí no me gustó mucho. Lo único que tendría que mencionar, aparte de que no me gustó, es que fue chistoso porque uno de los personajes que estaba, digamos, ahí en el juego de rol usó el traje original de Hawkeye en los cómics. Con no sé si lo vieron, si no, ahí está para que lo recuerden, con su antifaz y todo. Fue bien interesante, pues, que lo tuviera otro personaje, más como un guiño. Hubiera sido chévere que a él le hubieran puesto ese traje. Y eso hubiera traído una referencia, pues, a Wanda y a Vision, que también usaron sus trajes, así hubiera sido en Halloween. En fin, ahí hay varios personajes que nos han regalado como ese momento geek, pero solamente como por hacer ese comentario,
Carlos. Yo en otros espacios he hablado que me gustaría mucho como entrar en ese mundo de los juegos de rol. Me interesa, me parece que eso de crear historias alrededor de los personajes y que tengan como reacciones, y eso me parece chévere, que también lo vimos en Stranger Things. Algún día seguramente. Y otra cosa que me gustaría que no dejáramos pasar de la serie de Hawkeye es toda la gama de flechas que tenemos la oportunidad de disfrutar, que ninguna película nos lo había demostrado como tal, cómo las hacen. Esa escena de cómo las hacen me gustó mucho. Digamos que tuviera flechas con partículas PIM, que tuviera flechas con cosas de Stark, que todo eso fueron guiñitos que se hicieron en el último episodio, y realmente me pareció muy chévere. Flechas que congelan piernas, flechas de todo tipo, me pareció muy bueno, la verdad. Incluso flechas hasta para mandar mensajes.
Chévere, eso me pareció chévere también. Hay como esos daticos, digamos, adicionales. Y sabe, Carlitos, que no hemos hablado del perro, que pues obviamente en nuestro arroba banda del cómic pues hemos enviado como unos posts por ahí con el perro, pero pues valga mencionar que este es un señor perro, ¿no? O sea, con premios, o sea, el hombre ha recibido premios hasta el berraco, es un teso el perrito, tiene su propio perfil en Instagram, que por ahí también lo pusimos en arroba banda del cómic, y muy chévere pues también cómo conectan a Pixar, pues lo de la pizza y pues como todo eso también con referencia, digamos, a los cómics. Y valga también hasta, digamos, admirar cómo le ponen el ojito caído, ¿no? O sea, igual que en los cómics.
Además de recomendar la cuenta en Instagram, contemos también que Juanca un día le dio por leer justamente los cómics de Hawkeye, y en una galería que tenemos en arroba banda del cómic contó por qué el perro tiene el ojo caído. Que eso no lo cuentan en la serie, pues en los cómics está, así que les recomiendo que vayan y miren el post de este Lucky Pizza Perro, que estuvo chévere. A mí la verdad me gustó que estuviera ahí como un amigo, pero que no tuviera tanta relevancia en algún momento, porque yo la empecé a ver tarde la serie, como que tenía conversaciones con personas y me decían, no, pero es que el perro no lo usan. Mejor que a la final no lo usaron, porque es mejor no usarlo mucho que usarlo mal.
Sí, no, estuvo bien como referencia y ya, o sea, ahí no se sabe quién va a quedar con él, si Clint o K-Vision o los dos, no se sabe, pero hay como un datico adicional muy pegado a los cómics, Carlitos, y es que Lucky se convierte en héroe junto a un gato llamado Meo, y el gato es de Nancy Hekjan, que es compañera de cuarto de la chica ardilla.
Sí, oiga, a otra cosa que me pareció súper chévere que podemos comentar para ir cerrando, Obsito, es la pelea entre Clint y Yelena. Bueno, están ahí, Yelena está a punto de matarlo. ¿Y cuál es el detalle que evita esa muerte, bueno, el silbido que le recuerda a Natacha. Mucha gente dijo, ve que sí se puede hacer bien un momento, Marta. Ve que no puede sentirse tan ridículo y estúpido. Entonces, no sé usted qué opina de eso, porque a la final es utilizar un recurso emocional para evitar pues, que se termine la batalla.
Sí, fue chévere. Pero lo que pasa es que digamos que una de las escenas que más me le di palo y me aburrió fue esa final. Esa charla entre ellos dos me pareció como, ¿en serio? ¿Y tú? ¿Ella no murió? ¿Y cómo fue? Y No, fue lo peor de la serie para mí, esa escena. Y pues el silbido sí fue como, pero no, o sea, para mí fue tan opacado que creo que eso fue de los peores momentos de Yelena, para mí, y de los que yo me quedé como,
Ve, Opsito, no, a mí me pasó lo contrario, porque en ese momento pues es cuando termina de cerrarse el círculo de ambos, y lo que yo dije al comienzo, de entender por qué sobrevivió Clint, y que Yelena también pues se diera cuenta también de la verdad de Endgame. Pero bueno, son opiniones, son gustos, y seguramente pues esto va a seguir pasando, que siempre tengamos algo que nos guste y no nos guste tanto. Siempre pasa, mejor dicho.
Sí. Oiga, y como daticos ahí, primera vez que vemos a Shang-Chi en el cabezote de Marvel, me pareció pues ahí como un datico pues pequeño, pero que valga la pena pues que lo incluyeron ya dentro de todo, y es la primera vez que lo vemos y lo vemos acá, entonces eso me pareció chévere. Y otro datico adicional, de esos daticos curiosos que a veces nos gusta, y es que se acuerda de ese presentador que da la noticia, que Ronin, que no sé qué. Ese mismo presentador pues ha aparecido en varias películas de Marvel, en Iron Man 3, en Spider-Man Far From Home, donde también da la noticia, y en Daredevil de Netflix. Son esos daticos que a veces como que se pasan, pero pues es muy curioso, como el man de Spider-Man que apareció también después en la otra película de Shang-Chi, como esos personajes que siempre están ahí y uno como que son imperceptibles, pero bueno, ya a ojo de cuadro a cuadro, pues es que uno como que recopila esos daticos.
Sí, y otro detallito también para hablar del final de la serie, pues el famoso reloj que estuvo como siendo parte como del misterio de la serie, porque tanta importancia con este reloj, que tiene que ver Laura o Laura con este reloj, pues al final nos confirman que ella hizo parte de S.H.I.E.L.D., Y eso también tiene un poco que ver como haciendo canon el tema de que en los cómics Clint justamente termina es con un agente de S.H.I.E.L.D. Ahí estuvo bien el guiño y me parece que terminó de redondear.
Mockingbird es el personaje.
Mockingbird, exacto. Y mire que leí esta teoría y me pareció interesante. No me acuerdo en qué parte, creo que en Twitter la leí. Y es que la posibilidad de que Clint y Laura sean como una especie como de ayudantes de los jóvenes Vengadores, así como Ned dice el hombre en la silla o la mujer en la silla, bueno, que ellos se convirtieran en la pareja en la silla de los jóvenes Vengadores y les ayudaran como en las misiones. Eso no me pareció nada descabellado, ¿sabe?
Puede pasar, Carlitos, puede pasar. Y ahora que usted menciona los Young Avengers, un repasito así rápido de quiénes tenemos ya hasta el momento. Entonces tenemos a Wiccan y Speed. Tenemos ahora a Kate Bishop, tenemos a la hija de Scott Lang, la del Hombre Hormiga. En Doctor Strange 2 veremos a América Chávez y también ya tuvimos al nieto de Isaac en la serie de Falcon y vimos a Kid Loki. ¿Nos falta alguien más, Carlitos?
No, esos son... Tal vez yo diría que la hija de Scotland, no sé si como tal, pues porque no hemos visto que vaya a dar el paso, pero de resto, todos los que usted mencionó, todos ya dieron el paso a convertirse en jóvenes Vengadores.
Ahí ya hay un equipo formado, o sea, ya nos han presentado por diferentes momentos. Ahora, la gran pregunta será, ¿cómo hará Marvel para unirlos a todos en una serie, en una película? O sea, ¿cuál va a ser el motivo para que ellos se unan? Y es más, para que Kid Loki venga desde donde esté. O sea, ¿cómo van a hacer para unirlos a todos? Eso va a ser una gran pregunta, ¿no cree?
Sí, hay que ver también los niveles de amenazas. Puede que sean los jóvenes Vengadores los que terminen enfrentándose al grupo que está armando La Fontaine, podría ser, y los, digamos, otro perfil más alto estilo Doctor Strange, Spider-Man y eso, terminen enfrentando un villano estilo Kang. Pero pues habrá que ver. Es curioso que esta vez uno no sabe para dónde van las fichas. Algunas sí, pero no la pintura grande aún no la vemos porque hay muchos personajes por ahí rondando. Y es lo interesante también de este mundo que creó Marvel. Un último datico, Bobcito, y es que cuando están quemando el traje, que hay, vuelvo y reitero, me gustó mucho la química que hay entre los dos actores. Bueno, ella empieza como a decir, he pensado en mi nombre de superhéroe como Lady Hawk. Y él le dice que no. Lo curioso ahí es que Lady Hawk es un nombre que ella utiliza por un tiempo en los cómics. Al final, pues, es gracioso. Y ella simplemente yo creo que va a quedar convertida en Hawkeye, como en la nueva Hawkeye, sin ningún otro nombre. Y a ver qué pasa. Pero realmente, como concluyendo, tengo muchas ganas de seguir viendo a Kate Bishop en especial. Fue un personaje que me gustó mucho, me pareció muy bien lo que hizo Hayley Steinfeld, que aparte que es muy bonita, es una gran actriz y lo pudo demostrar, y ver cómo evoluciona, que eso también me gusta. Es una niña que digamos fue marcada por la batalla de Nueva York, y cómo ha ido evolucionando me parece que funciona bien. Es un personaje que nunca tuvo problemas de plata, o sea, me gusta ese otro enfoque que están mostrando del personaje, y en este caso sí no me molesta, como si me molestaba que Peter tuviera como tantas facilidades. Bueno, el caso de Kate me parece que es mucho más
orgánico. Carlitos es muy decente. Yo estaba pensando en decir que esa actriz es una mamacita, o sea, no.
Yelena también es muy linda. De hecho, cuando están las dos en el ascensor, pues se ven muy bonitas.
No, me gusta, me quedo más con Kate Bishop. De verdad, mucho, mucho mujerón. Demasiado, con todo el respeto, obviamente, pero hay que decirlo así abiertamente que eso es un bombonzote de niña. Y pues aparte de eso, actúa muy bien, tiene una gran química, o sea, no es de esas niñas bonitas que las pusieron y uno dice como cara y bonita y ya. No, o sea, tiene, además, mire, Carlitos, tiene habilidades para manejar la espada, tiene habilidades para acrobacias, pues obviamente todo el tema de la flecha. Oiga, interesante eso, al final, al inicio, cuando está desarrollándose la serie que tumba el campanario. De eso hay varias referencias interesantes.
Oiga, ¿y sabe qué iba a dejar pasar? Y hubiera sido imperdonable el tema de la música que ha estado sonando por ahí durante el episodio. Realmente aplausos para Christoph Beck y Michael Paraskevas, porque me gustó mucho la música que tuvo la serie. Bueno, Beck es famoso por haber estado en películas como Muppets, Frozen y Ant-Man, entonces pues obviamente tenía también toda esta influencia musical. Yo no creo que Hawkeye sea musical, como algunos dijeron, la verdad. Para mí hubiera tenido que tener mucho más de escenas con música. Creo que trata de tener un poco de la estética y juega con toques musicales de ello, pero sí, la verdad me gustó mucho, es una banda sonora que volvería a repasar.
Y ahí que usted está hablando de eso, para el musical, pues trajeron a los premiados Tony Scott y Mark Chaiman, pues que obviamente fueron los que hicieron todo este tema del musical, y pues obviamente, digamos, ellos tienen un musical que fue el de Mary Poppins como un gran referente, y pues ahí ya que usted estaba dando el datico de la música, pues valga el momento también para anotar eso del musical, que aunque a mí no me gustó, seguramente hasta van a sacar el musical ahí en Disney Plus completo, pero yo pues tendría la misma sensación que tuvo Clint, me sentiría súper incómodo y hasta me saldría porque me darían ganas hasta de vomitar.
Oye, y hablando de música, otra cosa curiosa es que al final del episodio en el que sale Kingpin, que es el número 5, escuchamos la música, la famosa canción del Grinch. Eso fue una cosa que anoté por ahí cuando terminé ese episodio. Fue una manera muy curiosa de referenciar a un villano.
Sí, chévere. Yo creo que la serie está llena de daticos, referencias, como ya lo dijimos, momentos del pasado de los Avengers. Y bueno, Carlitos, nos dejó pues como muchas cosas abiertas. La pregunta será es si tendrá segunda temporada. Ya obviamente, como lo hemos visto ya desde Kate Bishop como protagonista, eso no lo sabemos, no se ha confirmado, pero pues nada, esperemos a ver qué nos depara Marvel, lo que, como ya dijimos, Maya tendrá serie. No me siento muy seducido a verla, Pero bueno, esperemos a ver qué nos depara. Seguramente nos podrá sorprender. Y sobre todo porque nos va a traer seguro conexiones con Daredevil, que ese es el que tiene el hype elevado a todos los marvelitas. Así que pues nada, Carlitos, este cierre de año pues muy interesante a nivel geek. Nos dejó grandes referencias a todas las películas y personajes que tuvimos la oportunidad de ver en cine y en las series. Así que pues si quieren ir a repasar, tenemos ahí más de 100 capítulos, episodios de la banda del cómic. Y este año no paramos, hicimos una intensa búsqueda geek de todos los temas que obviamente sonaron en este universo. Y me siento muy complacido, Carlitos, de cerrar un año más haciendo esto que más nos gusta, esta pasión geek en este podcast que es la banda del cómic. Yo me despido, les deseo un feliz año y que pasen muy rico en sus paseos, viajes, descanso, y que el otro año nos sigamos escuchando y viendo en arroba banda del cómic. Un abrazo gigante, se les quiere mucho, y en las diferentes líneas temporales donde estén, seguramente otros ya están en el 2022. Así que pues nada, un abrazo y feliz año nuevo.
Me perdonan que me vaya de la fiesta.
Bueno, Bobcito, pues un feliz año también para usted, para todos los que nos están escuchando. Y diría una última cosa que no me quería quedar, y es que desde la producción de Kate Bishop no desmintieron que fuera Kingpin el que compró la Torre Stark. Así que les dejo eso ahí rodando por ahí para que hagan sus propias teorías. La serie como tal tiene muchas frases que nos hubiera gustado repasar. Y a mí hay un cuestionamiento que le hace Yelena con el que me gustaría despedirme, y es: ¿lo llamas un héroe sin importar lo que haga? Que le cuestiona por ser como tan defensora de Clint. Pues yo creo que lo llama un héroe por las decisiones que toma. Y eso al final yo creo que terminando de redondear al personaje, porque la flecha más importante o el disparo más importante que hizo Clint fue el que no hizo, no matar a Natacha. Chao. Gracias.